política económica, eso no es un problema micro, es un problema de tu gobierno. Es un problema que creó Milei con salarios bajos y endeudamiento caro. Es un problema que creó donde hay familias que se endeudan para sobrevivir. ¿De qué está hablando?
¿De qué está hablando? Decía el gobernador de la provincia de Buenos Aires en nuestra despedida. El problema es del gobierno, lo generó el gobierno y lo pagamos los argentinos. Y puntualmente, a tener en cuenta, es el mismo gobierno que a vos no te tira un centro, la que le perdona deudas a las empresas privatizadas, la que le permite comprar tierra a los extranjeros como quieran, en lugares de frontera, de la manera que sea. Es el gobierno que tiene un plan, lo está llevando a cabo, y la única manera que tenemos real en democracia es frenarlo a través del voto. Estamos en la despedida, pero hubo un testimonio interesante en este caso. Ya estamos conectando con la ciudad de Buenos Aires, estamos terminando algún detalle. Se viene Napalm aquí en Radio Provincia de Buenos Aires con Rinconet, con Felicitas, con todo ese equipazo. Pero el senador bonaerense, en este caso Germán Lago, ex intendente de Alberti, habló de la cuestión de permitir vender a tajo y destajo tierras, incluso en la provincia de Buenos Aires, porque muchos mencionamos la zona de fronteras, pero también la búsqueda sobre tierras productivas.
La provincia de Buenos Aires es una provincia con una superficie muy fértil, muy rica, muy importante, con lo cual abre una puerta por demás riesgosa para lo que representa el futuro también de la distribución geográfica y el uso del suelo en la provincia. Por eso es que invitamos a todos los sectores a que no solamente se sientan convocados de una expresión política y en un sentir de patriotismo o de identidad política, sino también para aquellos vecinos que tal vez hoy no se sienten convocados, animarlos a pensar de que a futuro es un riesgo enorme para la provincia, que grandes superficies puedan estar concentradas en muy pocas manos, sin saber cuál podría ser el destino, ¿no?, de la utilización de esos recursos naturales.
Allí estaba el senador provincial Germán Lago. Por eso muchos bonaerenses, muchos argentinos, este jueves 6 marcharemos, además también en la vigilia de la llegada de San Cayetano. Paz, techo, tierra y trabajo, parte de lo que pedimos habitualmente. Y si quieren tirar algo más, un gobierno justo.
Nos vamos, 13 graditos en la ciudad de La Plata, lluvia molesta, finita.
Quédense en Radio Provincia de Buenos Aires, ya viene Napalm.
Mis temores porque solo me delatan, asumo los errores y así no me matan. A los humos esta vida como fue de rata, siento un vacío como vos en el atardecer. Tu figura tan lejana se quiere desvanecer. Estoy lupeado en un sueño en el que no puedo correr. Mi ser no puede gritar, nada me saca la fe.
Desde La Plata,
provincia de Buenos Aires, transmite LS11
AM1270 Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio.
Lo que sea necesario nacionalizar, lo vamos a nacionalizar. Lo que sea necesario expropiar, lo vamos a expropiar. Lo digo para que no se entusiasmen con este señor que está desequilibrado. Alertó el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela. Esta advertencia hacia el sector privado, en particular transnacional, engolosinado por las iniciativas perrunas del oficialismo, se dio en medio del debate por la modificación de la ley de tierras. Quintela criticó las reformas promovidas por la administración de Javier Milei y sostuvo que afectan los intereses del país. Cuestionó también los indicadores que el oficialismo exhibe como logros, en alusión a la inflación, consumo, tipo de cambio. Un análisis que comparte cualquiera que tome la precaución de comprar cada mes productos básicos en el supermercado o pague la luz, el gas o la prepaga. Siguiendo los pasos del Chivo Rossi, que ya en 2024 advirtió a los accionistas de las empresas ganadoras de este modelo, con muchos perdedores, que el peronismo revisaría todo lo entregado por el gobierno del presidente de los pies de ninfa. Quintela patea el tablero y rompe así el equilibrio del estupor, por llamarlo de alguna manera, que congela al peronismo, la única oposición real a la motosierra. Por miedo, por haber sido disciplinados por el poder real, o por estar convencidos de que este es el único camino posible, guste o no, muchos de este lado de la grieta consideran que es contraproducente rechazar frontalmente el modelo. Prefieren una oposición de formas a una de fondo. El drama, según esa mirada candorosa, candorosa en el mejor de los casos, serían los excesos verbales del padre de Conan, sus desbordes emocionales, y no la miseria planificada que padecemos una vez más, como antes con Martínez de Hoz, Menem, De la Rúa o Macri. Como ocurrió con la convertibilidad, muchos, incluso de este lado de la grieta, insisto, sienten que no hay espacio para oponerse frontalmente, vislumbran así una hegemonía en realidad imaginaria. Hay aroma a alianza, cambiar al muñeco para preservar el modelo, juzgado inamovible. Como lo ha dicho más de una vez Lucy Caballero, socióloga especialista en deuda, la oposición peronista debe crear inseguridad jurídica, debe mostrar que nada, absolutamente nada, es para siempre, y eso es exactamente lo que hizo Quintela. Advertir que esto no es eterno, que impulsar el péndulo hacia un extremo no garantiza que se quede ahí. Enhorabuena. No es prometiendo ajuste fiscal bueno o debatiendo las formas y no el fondo que el peronismo va a volver a gobernar.
Hoy me levanté del suelo y sentí en el aire un consuelo. Supe que el planeta me lo iba a comer entero. Qué exquisita sensación, el peligro del amor. Hay ternura en la elección. Te invito a la Magedón, considéralo un honor. Estoy libre para vos, bailemos reinas hasta que se ode sol, 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 hasta que se ode sol, 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 sol.
El fluido que arrasa con la maleza de las mentiras.
Información, humor y bocha de
Héctor Pascales. Napalm.
Napalm.
Con Sebastián Fernández. Rinconet.
Y Felicita Bonavista.
Un planazo.
Un planazo. De lunes a viernes.
A las 7.
Por Radio Provincia.
Bienvenidos a Napalm, el perfume de la realidad por las mañanas. Vamos a acompañarlos hasta las 9 junto a nada más y nada menos que Felicitas Bonavita.
Ay, buenos días. ¿Cómo va, Rinco? ¿Cómo están todos?
Muy bien. ¿Cómo anda usted?
Bien. Acá venimos con un poco de garúa, viste que está un poco raro, un poco húmeda. Bueno, un poco bastante húmeda la ciudad de Buenos Aires en ese momento. 15.2 tenemos de temperatura. Estaba mirando la humedad al 93%. Viste, tu pelo no miente.
Tu pelo no miente. Ese frizz... No miente. Bien, antes de que presentar al equipo, vamos a dar una primera primicia exclusiva. La primera fue que garúa, lo acaba de decir Felicita. La segunda primicia exclusiva es que hoy es miércoles. Y la tercera primicia exclusiva es que mañana es jueves y es el mejor día de la semana. No lo decimos nosotros, sino una serie de estudios de universidades de primera línea como la Anthony Hopkins University, sin ir más lejos. ¿Por qué es el mejor día de la semana? Porque ya estás un tranco de pollo del fin de semana. Ya viene el fin de semana, para, al menos para quienes lo puedan gozar. Pero podés gastar a cuenta podés gozarlo sin gastar a cuenta, digamos, de ese fin de semana. Podés ir a tomarte una cerveza con palitos o una copa de rosado frío con amigos, en el caso que tengas amigos y en el caso que tengas recursos. Y ahora sí, gracias a Dios, a Krishna Ganesh, contamos en la producción con Ceci Claps y Lucha de la Calle, y en la operación nada más y nada menos que el señor Martín L. Chango Gómez de Cuerpo Presente y Javier Rufas. Le mandamos un fuerte abrazo a Pato y Ale de No Duerman, el programa que nos precede. Siempre es un placer cuando llegamos acá a escuchar sus voces, pues nos hacen sentir un poco menos solos, sobre todo los días como hoy, sin medio medio fríos, con una garúa miserable, que es como una especie de lloviznita de poca cosa, pero que dura y dura, es como una clásica garúa.
Sí, sí, estoy porteña. Viendo el pronóstico de acá al resto de la semana y solo veo nubes, te aviso, nubes. Y temperaturas que van a ir bajando. Obviamente estamos en agosto, todavía nos queda frío, ¿no? Pero máximas que hoy están en 16 grados, ponele, el miércoles, el jueves se va a 14, el sábado 14, domingo 13, el lunes arranca con 12, o sea, va a bajar un poco la temperatura.
Muy bien, y ahora sí, le pedimos a nuestros fieles oyentes que participen de Data Napalm. Ustedes saben, es la cita impostergable de todos los vendehumos, los consultores, de ya no del país, ya no de la región, sino del continente. Ahí detrás de esta empresa titánica hay un equipo pluridisciplinario de sociólogos, psicólogos, astrólogos, podólogos, bajo el comando conjunto de Management and Fruit, el pequeño Jacobe ilustrado, y Sassy Burman, una consultora que nunca deja que la realidad la distraiga de sus obligaciones contractuales. Bien, ustedes saben, es el gran debate que ayer dije, el gran debate de la semana, y nuestro entrevistado, senador Pampeano, dijo, no, más que de la semana, del futuro, sí, claro. El gran debate del futuro, la modificación a la ley de tierras. Así que esto le preguntamos a los argentinos, como gesto hacia la oposición, el presidente los pide de ninfa, ¿modificaría el proyecto oficialista referido a la ley de tierras? Ya no se trataría de vender Argentina, sino de tres opciones, como siempre, regalar la Argentina, donarla o entregarla en comodato. Entregarla en comodato a mí me parece que es sumamente interesante porque los inversores no tendrían que ni siquiera invertir, lo cual eso va a impulsar que vengan los inversores. Si no tienen que invertir, los tipos van a venir mucho más fácilmente. Bueno, de momento, 7:11 de la mañana, 55,2% de los argentinos eligieron regalarla.
Claro.
Regalar la Argentina, además.
No es lo que eligen los argentinos, es lo que estiman que va a elegir el presidente.
Exactamente.
Sería muy depesito. La mitad de los argentinos que quieren vender estaremos al horno.
Estamos en el horno, exactamente. Es lo que consideran los argentinos que va a ser el presidente. Sabiendo que el presidente considera que este es un país de mierda, así que regalarlo sería como casi un favor que nos hacemos todos. Así que a votar que se acaba el mundo. Pueden acceder a nuestra encuesta exclusiva a través de nuestra cuenta de Twitter, @provincia1270, a través de mi cuenta personal, @rinconet, pero aquí también a través de la cuenta de Feli.
@felicitasblarga_bcorta.
Felicitas, bebé, y por supuesto nos pueden dejar mensajes, nos encantan sus mensajes, escuchar sus mensajes nos alegra el día, sobre todo en estas horas un poco inhumanas, digamos todo. Cuéntenos qué les parece la movilización, lo que va todo el barullo, el ruido, diferentes comentarios sobre la modificación de la ley de tierras, convoca a la CGT, convoca a la CTA, bueno, hay mucho movimiento de artistas, de asociaciones civiles, etcétera, que convocan al jueves a la plaza, sí. Así que allí estaremos.
Sí, se nota que ya hay una constante manifestación en las redes, en la calle, se nota, sí. Que la del jueves va a ser una jornada de muchísima participación, y esto es crucial que se venga manifestando y sintiendo previamente. ¿Por qué? Porque hay todavía legisladores que no dicen qué van a hacer.
Exacto.
Y que son susceptibles, ¿no? Sí. Cierta, van testeando a ver qué costo político puede tener. Una cosa increíble realmente. ¿Cuánto tenés que pensar si querés extranjerizar un cuarto de tu país o no?
¿No?
Sí. ¿Cuánto tenés que pensarlo?
Yo creo que es lo que vos decís, es licitar hasta último momento, qué le ofrecen y poner un termómetro social, decir, che, ¿cuál es el costo que voy a pagar?
Sí.
Hemos visto más de un diputado, más de un senador pegar la voltereta. Hay muchos radicales, pero incluso peronistas, que afirmaron algo. Me acuerdo un radical que había pedido una comisión de investigación, no me acuerdo para qué tema del oficialismo, si era el caso Libra. Y después votó en contra de su propia iniciativa.
Sí, sí, claro. Sí.
Mi vida, vos. Bueno, cuéntenos cómo ven eso, cómo ven la movilización popular, cómo ven la modificación de la ley de tierra. También hay algo que asombra, es la obstinación del Ejecutivo, decir, che, tenemos que hacerlo, pase lo que pase. Me gustó mucho el video que difundió Malena Pichot, donde se burlaba de los, sí, los votantes, los termos de Milei, y agregaba algo elemental, que es, che, estas regulaciones que se destruyen en la Argentina en nombre de un mundo al que debemos parecernos, es un verso, digamos, no existe ese mundo. En Estados Unidos o en la Unión Europea no podrías hacer lo que buscan hacer con esta ley. Así que bueno, al 221-614-4932, envíanos sus mensajes, su opinión, qué les parece todo esto que está pasando. 221-614-4932.
Sabina.
Escuchamos a Sabina, estaba, el conductor estaba un poco perdido en el espacio. Princesa del compañero Sabina, la mejor manera de empezar el miércoles. Y nos vamos al informe de tránsito de Emilio Sisti.
Muchas gracias, buen día para todos. Comenzamos con los accesos a la ciudad de La Plata. Se cargan los principales corredores, ya se nota mayor tránsito desde el norte en caminos Centenario y General Belgrano, también desde el oeste, avenidas 44 y 66, con tránsito intenso. 122, cargada sentido descendente, y dentro del casco urbano el tránsito habitual en las principales calles y avenidas de la ciudad. Autopista Buenos Aires-La Plata más cargada hacia Capital Federal, como es habitual. Además, se extienden las obras en esta autopista. Está cerrada la salida a Huergo por demoras en las obras de repavimentación de Aubaza. Hay un desvío por autopista 25 de mayo hacia 9 de julio. Sumamos demora extra en Puente La Noria por un choque en General Paz. Apenas cruzando, se sobrecarga la salida hacia avenida 27 de febrero. Y sumamos un accidente en Ramal Pilar, en el kilómetro 46 y medio, mano a provincia. Hay dos carriles obstruidos, precaución a todos los conductores. Dentro de Ciudad de Buenos Aires, un automóvil atropelló a un peatón en Montserrat, en Avenida Independencia al 1000, y también una persona atropellada en Liniers, en Tonelero y la colectora de Avenida General Paz. Además, un siniestro vial en Mataderos, una moto chocó contra un árbol en Avenida Eva Perón y Araujo. Hacia la costa atlántica, tránsito normal en ambos sentidos. Otras rutas, doble vuelco en ruta 205 en Lobos, fue en la noche, en el kilómetro 105 sentido Buenos Aires. Primero volcó un camión que quedó sobre la calzada y luego despistó y volcó en banquina un auto que intentó esquivarlo. En cuanto a los servicios, trenes subtes y premetro con sus diagramas habituales. Hasta luego.
Muchas gracias. 7:21 de la mañana. Seguimos en Napalm por Radio Provincia. ¿Y qué dicen las tapas de los principales diarios de este bendito país?
Nos metemos ya mismo en el repaso de los principales títulos. Por supuesto que uno de los grandes temas el gran tema es lo que tiene que ver con la ley de tierras que se va a tratar, la modificación a la ley de tierras que se va a tratar durante la jornada del día jueves y todas las tensiones que se van generando. Empezamos por el diario Clarín. Después vamos a detenernos un rato en todo lo que tiene que ver con las cuestiones diplomáticas con Brasil, sí. No solamente de Argentina, sino también por parte de Estados Unidos, porque parece haber, si ayer se sospechaba un poco esto de que la injerencia de Estados Unidos en el actual argentino, me parece que hoy está absolutamente comprobado. Sí. Dice Clarín, por los insultos de Milei a Lula, Brasil no repone a su embajador, un bochorno, realmente reduce así su relación a nivel de encargados de negocios. La Cancillería brasileña le comunicó al embajador argentino, Daniel Raimondi, que el diplomático Julio Vitelli no regresará a la Argentina mientras continúen las agresiones de parte de Milei hacia el presidente brasileño. Así, Itamaraty reduce al mínimo su representación en Buenos Aires. Esto ocurre luego de que Milei reiterara su acusación de ladrón y corrupto hacia Lula da Silva. Anoche el gobierno comunicó que Argentina lamenta la decisión de Brasil de continuar aislándose del resto de la región por cuestiones ideológicas.
Es fabuloso.
Realmente es terrible y dañino, muy dañino.
No, además, Kirno, este boludo fluorescente, dijo que esto no iba a dañar las relaciones. Che, el presidente fue a Brasil, insultó a Lula y eso no daña las relaciones, es increíble.
Reacción dura, represalia, la misma línea. Dura represalia de Trump por la demora de Brasilia en aprobar al nuevo representante de Estados Unidos. En un ratito contamos un poco más al respecto. Por otro lado, fotografía principal, ¿quién está? Facundo Moyano, que ayer fue el protagonista de la Argentina para la agenda mediática. Después de lo que sucedió, lo contábamos temprano, dejó la comisaría, lo habían detenido en la mañana. En el video se ve corriendo a su novia Rivadavia por Avenida Libertador. Liberaron a Facundo Moyano, detenido tras perseguir a su novia semidesnuda y drogada. Dirigente sindical y uno de los hijos de Hugo Moyano habían quedado detenidos tras un extraño, había quedado detenido tras un extraño episodio en la madrugada de ayer a metros de su departamento en Belgrano. Tras dos llamadas al 911, la policía vio cómo su novia Candela Arizaga corría semidesnuda por Avenida del Libertador y era perseguida justamente por él. Al ser atendida, la influencer rosarina admitió que hacía días que consumía drogas y negó que haya padecido violencia de género con el sindicalista. Facundo Moyano fue liberado anoche y por el momento está acusado de lesiones leves y de privación ilegítima de la libertad. Además, con la suspensión de un decreto se destrabó el conflicto en los puertos. El gobierno suspendió el decreto de regulación de las actividades de los prácticos que afectó a más de un centenar de barcos y puso en riesgo la logística de distribución de combustibles y granos. El sector se comprometió a reducir sus tarifas en un 20% y el restablecimiento de las tareas de asistencia a la navegación de los buques. Se armará una mesa de trabajo para analizar precios y actividades. Y fentanilo contaminado, atentí con las novedades, allanamiento y detención de dos funcionarias en la causa que investiga la muerte de 114 personas por este medicamento adulterado en las firmas HLB Pharma y Laboratorio Ramallo. El juez federal Ernesto Kreplak, hermano del ministro de Salud bonaerense, ordenó allanar la cartera de Salud Nacional y la detención de Nélida Vicio, ex titular de ANMAT, y de Gabriela Mantecón Fumado, que en 2025 dirigía el Instituto Nacional de Medicamentos. El gobierno, entre otros temas, da marcha atrás y modifica el proyecto de venta de ley de tierras para asegurarse los votos de la oposición en el Senado y aprobar el proyecto de ley de extranjerización de las tierras. Te das cuenta que todos hablan de extranjerización de las tierras, ¿no? Estoy leyendo Clarín.
Esta vez no funcionó el eufemismo. Sí,
Clarín, La Nación, todos hablan de ley de extranjerización de las tierras porque efectivamente de eso se trata. El oficialismo bajó su propuesta de liberar la compra y la limitó a un 25%. Actualmente el tope es del 15. La vicepresidente Victoria Villarruel habilitó a que la kirchnerista Anabela Fernández Agasti, otro de los temas que generó mucha discusión ayer, vote por Zoom porque está embarazada. Esto con respecto a los títulos que tiene Clarín. Nos vamos rápidamente a La Nación. Brasil endurece su postura. No vuelve el embajador por los insultos de Milei a Lula. La Casa Blanca le revocó la visa a la representante brasileña. Conflicto diplomático en ascenso con Estados Unidos y también con la República Argentina. Un Moyano en medio de escándalos y acusaciones. Esto es música para los oídos de La Nación, de Clarín, por supuesto, también, ¿no? Así lo titula y está Facundo Moyano saliendo en el momento de que era liberado después de pasar todo el día detenido. El ex diputado nacional, titular del sindicato que agrupa a los empleados de peaje, Facundo Moyano, protagonizó ayer un escándalo que mantuvo varias horas detenido, lo mantuvo y que terminó en una imputación por lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en perjuicio de su novia Candela Arizaga. Más allá, digo, de las cuestiones que tienen que ver con la vida privada, porque ayer las imágenes estuvieron todo el tiempo al aire de la chica corriendo en ropa interior, bueno, y detalles sobre. Me parece que lo que dispara es una, no sé si es una interrogante, pues más bien es una certeza de cómo viven los representantes de los trabajadores, ¿no? Debate que en cierta medida nos trae hasta acá también, ¿no? En la crisis de representatividad. Bueno, el exfuncionario de ANMAT detenido por de ANMAT detenidas por el fentanilo adulterado, Nélida Vicio, Gabriela Mantecón Fumado es con acento en la O, el apellido, debían controlar a los laboratorios. Además, marcha atrás con el decreto que paralizó los puertos y esperan el anuncio oficial de la visita del Papa a la Argentina. Además, se complica la negociación por la ley de tierra. El oficialismo hizo concesiones, pero puja voto a voto. Mapa de la tenencia en tierras extranjeras es lo que tiene hoy el diario La Nación. Y vamos a cerrar este repaso con títulos de crónica. se frenó la baja de la pobreza. Volvió a aumentar en el primer trimestre de 2026, dice Crónica. El indicador subió al 30% en los primeros tres meses del año. La indigencia al 6.5, lo que implica un aumento de 0.1 y 0.4 puntos porcentuales, respectivamente, en relación con fines de 2025. El Observatorio de la Deuda Social de la UCA detectó que hubo un cambio de tendencia tras la recuperación del año pasado. Escándalo con Facundo Moyano, su novia influencer, otro titular que también se repite acá. Brasil no va a reponer a su embajador en Buenos Aires, máxima tensión diplomática. Además, cuevas de pan. La crisis empuja a las panaderías a la clandestinidad. Fíjate qué manera de contarlo, ¿no? Es como que podés comprar pan blue en este caso. La venta cayó 60% y este fenómeno crece en silencio, provocando una grieta de precios que oscilan entre 2.400 y 8.000 pesos el kilo. Lo que pasa es que siempre que hay crisis sucede lo mismo y termina siendo una guerra entre laburantes, ¿no? Lo que más a mano tenés es cocinar en tu casa algo para poder vender. Y lo más fácil habitualmente es con harina y lo más barato, ¿no? Es algún panificado. Bronca e impotencia. Vecinos de San Miguel sin agua y en llamas. El barrio lleva una semana sin suministro. Denuncia que desde el municipio les pidieron que hagan una vaquita para comprar un tanque comunitario nuevo. Y cierro con este. Boca va por su primera victoria en el torneo. Sumaría otro refuerzo. El Cereice, que hará de local en Huracán, recibe Estudiantes. La dirigencia cerraría a Enner Valencia, delantero ecuatoriano de 36 años. Esos son algunos de los títulos en la agenda de esta jornada, Rinco.
Muy bien, y ustedes saben que Llueve o Truene, nosotros vamos adelante con nuestra encuesta exclusiva de Atanapan. Le preguntamos a los argentinos, como gesto hacia la oposición, el presidente los pide en Infa, modificaría el proyecto oficialista referido a la ley de tierras. Ya no se trataría de vender la Argentina, sino de regalarla, donarla o entregarla en comodato. Muy bien, bueno, más del 51% de los argentinos votó regalar. Eso es lo que esperan del presidente de los pies de Ninfa. 7:30 de la mañana, quien dice 7:30, ¿qué es lo que dice?
Vamos a las noticias.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
7 de la mañana, 30 minutos. Cielo cubierto con llovizna en La Plata, 13 grados, 4 décimas. La temperatura, 100% la humedad. El Papa confirmó que visitará Argentina del 8 al 11 de noviembre. El Vaticano aseguró que León XIV pasará por Buenos Aires, Córdoba y Luján. También viajará a Uruguay y Perú. No tiene precedentes la crisis diplomática con Brasil. Lula da Silva retiró a su embajador de Argentina, reclamó el regreso del embajador argentino y rebajó al mínimo la relación institucional entre ambos países, que ahora quedará a cargo de encargados de negocios. La decisión del presidente brasileño es inédita y se da por las reiteradas agresiones de Milei. La Cancillería argentina cuestionó la medida y atribuyó a cuestiones puramente ideológicas. Kicillof aseguró que la morosidad creció como nunca y que es un problema que creó Milei. Durante la recorrida por Almirante Brown, donde entregó 1.500 escrituras gratuitas a familias del distrito, el gobernador calificó de cruel al presidente por decir que el endeudamiento es un problema entre privados.
Escuché al presidente Milei decir que el tema del endeudamiento es un tema de cada persona. Tenemos millones y millones de personas en la Argentina, de familias que se han tenido que endeudar. Hay que ser cruel, hay que ser lejano a lo que está pasando. Miren, creció como nunca, no solo el endeudamiento, sino particularmente la morosidad. Familias que han tenido que tomar deuda y que hoy no la pueden pagar. Se cuentan por millones. Y dice, no, ese es un problema individual, es un problema micro. Milei, si millones de personas tienen el mismo problema, si eso pasa desde que aplican esta política económica, eso no es un problema micro, es un problema de tu gobierno. Es un problema que creó Milei con salarios bajos y endeudamiento caro. Es un problema que creó donde hay familias que se endeudan para sobrevivir.
Deportes.
La Liga Profesional de Fútbol anunció las autoridades que impartirán justicia en la cuarta fecha del torneo clausura. El sábado, desde las 14:45, Deportivo Riestra y Estudiantes estará a cargo de Andrés Merlos y Silvio Truco en el VAR. En el mismo día, pero a las 17 horas, en Victoria, Tigre River, será el arbitraje de Andrés Gariano, mientras que Yamil Pozzi estará a cargo del VAR. Y también el sábado, pero a las 19:15, Boca estará jugando frente a Vélez con el arbitraje de Yael Falcón Pérez y Jorge Baliño en el VAR, mientras que el domingo será el turno de Gimnasia en el Bosque, desde las 17:45, jugando frente a Barraca Central con el arbitraje de Nicolás La Molina y Fernando Echenique estará a cargo del VAR. José Goncalves, Infora Provincia.
Cielo cubierto con llovizna en Roque Pérez, 11 grados 9 décimas, la temperatura 100% la humedad.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Entra, informate, compartí. provinciaradio.com.ar.
Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio.
Estás en Provincia.
Ni se te ocurra cambiar.
Ya volvemos.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da.
¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Para comer y leer, siempre es buena hora.
El Tenedor de Libros. Martín Teitelbaum y Miguel Frías prueban, leen y te invitan.
El Tenedor de Libros.
Sábados.
De 14 a 16. Por Radio Provincia.
La línea 148 del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires te asesora acerca de trámites provinciales. Podés consultar sobre desarrollo de la comunidad, boleto estudiantil, métodos anticonceptivos y aborto, IPS y registro de las personas, entre otros. Llama gratis al 148 o al 0800-777-0148 los días hábiles de 8 a 20 horas. Seguimos trabajando por una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Imagínate ganar 20 millones de pesos. Con Movistar Prepago es posible. Con tu recarga de 2.000 pesos o más, ya estás participando. Y si es tu primera recarga, tenés doble chance de ganar. Pedí tu chip Movistar Prepago en el kiosco. Movistar. Válido en la República Argentina del 20 del 7 del 2026 al 30 del 11 del 2026 para personas humanas. Beneficios sin obligación de compra. Más información y condiciones o limitaciones aplicables. Consulte en movistar.com.ar/legales/promociones/prepago20M.
221-668-4099. Línea comercial de Provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en Provincia.
¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios. Junto a 25 universidades públicas. Distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común. Estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Estamos de vuelta.
Provincia.
Un montón de radio. Naval.
Entiendo, es mejor, digamos, en el cuidado, digamos, usar, digamos...
Naval.
Que tu apreciación es absolutamente desafortunada.
Mangas largas.
Yo no creo en la obligatoriedad de la educación.
Tener cuidado con los pantalones cortos, digamos, que se usen...
La inflación, voy a decir una cosa que va a sonar, está realmente colapsando. ¿Eh?
Digamos, casi rayando la grosería.
Literalmente cualquiera puede ser diputado.
Y muchas veces puede pasar en la estancia, y sobre todo en Argentina, no te puedes dar el lujo de mandar a tu hijo al colegio porque lo necesitas en el taller con el padre trabajando.
Naval.
Y no lo puedes mandar a la universidad.
Un programa... inflamable.
7:37 de la mañana, seguimos en Napalm por Radio Provincia. Bueno, ya hace varios días, un par de semanas, hay una especie de coro desde el oficialismo con Luis Caputo, el timbero con la nuestra, el nuevo vocero, el vocero que reemplazó al Punga con Cascada, e incluso el presidente los pide ninfa, todos en amable montón nos explican que el el endeudamiento creciente de las familias y sobre todo la mora creciente, es un problema entre privados. Como dijo el presidente, nadie le puso una pistola en la cabeza a nadie para que se endeude, no, simplemente le pisaste los salarios, le pisaste las jubilaciones, le aumentaste las tarifas de servicios públicos, permitiste que aumente el transporte, con lo cual un padre o una madre se va a endeudar para darle comer a sus hijos.
Es una comparación que además de tener un cinismo, me parece muy, muy, muy importante, ¿no? Casi que es la metáfora perfecta, porque está bien, no te pusieron una pistola en la cabeza, es una cuestión de vida o muerte. Y quienes se endeudan realmente lo hacen por una cuestión de vida o muerte. Es comer, es comprar medicamentos, es pagar el gas para no morirte de frío. Efectivamente estás en una encrucijada. De hecho, muchos de los endeudados que vos escuchaste dicen, la verdad es que lo pensé hasta último momento porque sabía que me metía en una deuda que iba a pagar intereses altísimos y no me quedó otra, tuve que hacerlo.
Completamente. Es el mismo cinismo que lo lleva a decir, si la gente no se muere de hambre, porque si no estaría muerta en la calle.
Claro, estaría casi llena de muertos.
Absolutamente. Bueno, Axel Kicillof contestó a esta idea que el endeudamiento creciente es un problema individual.
Vale la pena el esfuerzo, pero que esto se resuelve cambiando la política económica, cambiando su orientación y cambiando las prioridades. Primero el trabajo, primero la salud, primero la educación. Primero la familia, primero la gente, primero nuestro barrio y después hablamos. Así que, Miguel, te equivocás, el problema no es la Argentina, el problema es tu política económica, el problema sos vos. Muchas gracias.
Absolutamente, no, pero además es genial esto de che, las políticas económicas, el resultado, las consecuencias de las políticas económicas es responsabilidad de la ciudadanía, no del gobierno.
Claro.
¿No? Es fabuloso. Javier Milei, proponer salvar a los que están mal es brutalidad. Esto es genial, escuchémoslo.
¿Vos qué me estás sugiriendo? ¿Que yo meta la mano del Estado para beneficiar o salvar a un sector? ¿Es eso cuando me hablas de micro?
No, yo te pregunto...
Porque puedo escribir, si querés te puedo escribir los problemas que tiene el kiosquero en la esquina. Ok, ¿y qué me estás sugiriendo? Porque ¿me entendés? O sea, yo tengo acá las palancas. Entonces, ¿vos qué me estás sugiriendo? ¿Que yo vaya y lo salve? Entonces la pregunta es, ok, si tiene un negocio que no rinde y que tiene problemas, ¿con qué lo salvo? Porque yo el otro día escuchaba a alguien bastante imbécil diciendo, no, pero vos tenés sectores que le va muy bien, pero vos tenés que ir a salvar lo que les va mal. Eso es de una brutalidad y de una ignorancia enorme. Mirá, te voy a explicar, por ejemplo, cómo mató gente eso en la pandemia. Los que se quieren meter a ponerle los deditos. Y además, ¿vos te crees que eso es gratis? ¿Vos te crees que, ahora entramos en otros detalles, pero seguime el argumento.
Porque dale, esto
es importante. Dale, porque en el fondo el que te propone tocar la micro te está proponiendo hacer corrupción. Es de corruptos eso. ¿Te das cuenta? Es decir, que los que agarran y quieren tocar la micro y todo eso son asesinos potenciales, según lo que... todo depende de que estén tocando. Sí.
Esto es fabuloso. Tocar la micro, es decir, beneficiar a los que menos tienen es de asesino, es de miserable, es una porquería. Ahora, bajar bienes personales al 2% más rico de la Argentina es política económica.
Claro, sí, las retenciones también.
¿No? Eso no es ponerle guita en el bolsillo a los más ricos. Bajar los impuestos a los autos de lujo no es regalarle guita a aquellos que pueden comprar autos de lujo. Ahí no.
Sí. Sí, sí. Ahora, yo no puedo dejar de, por momentos, pensar que es un actor, un tipo Capusotto, sí, que está haciendo una cosa muy bizarra, ¿no? Es increíble, no, realmente.
Forma parte de un... Es su personaje, digamos.
Dios, grotesco. Grotesco total. Pero, ¿puedo hacer una referencia técnica?
Por
supuesto.
¿Viste
la entrevista del fin de semana con Majul? ¿Vos te diste cuenta la altura de la cámara? Es una cámara aérea ya prácticamente. Ayer me pasaban una foto del trípode que estaba sobre una mesa y a su vez le habían puesto algo más para levantarlo, tenía como un taco de madera.
¿Para no filmar la papada?
Claro, porque lo toman de arriba y no entra, o sea, no se nota, se le estiliza un poco el rostro, se entiende que esta es la obsesión de Javier Milei. Y en la entrevista con Trebuch, qué vergüenza, por favor, ¿no? Estos entrevistadores.
La entrevista Dios hizo a Trebuch para que Majul nos dé un poco menos vergüenza, ¿no?
Claro, pero en la oscuridad absoluta el presidente se funde, su ropa se funde con un fondo negro, es la oscuridad total, digo, estamos ahí de las sombras chinescas en la próxima entrevista, sí, sí. Va desapareciendo.
Completamente. Pero es interesante eso porque es una idea de la derecha o extrema derecha, es repartir colchones. Un intendente que reparte colchones después de una inundación es corrupción, es populismo, está mal, es prebenda, clientelismo. Ahora, que el Estado se haga cargo de los pasivos de una gran empresa argentina es inyectar liquidez en el mercado. Pero siempre es como el plan Platita. El plan Platita es atroz, es horrible, es espantoso. Ahora, el plan Platota, bajarle las retenciones al campo, por ejemplo, eso es buena política económica. Adrián Rabier, el vocero que reemplazó al Punga con Cascada, nos habla de la Mora, de la Mora, que parece que no existe y estaría bajando.
Ah, no me digas.
Estamos superando esto, los datos lo muestran, estamos revirtiendo el incremento de las moras, ahora está empezando a detenerse el crecimiento, incluso a bajar, y creemos que entre privados van a llegar a un refinanciamiento extendiendo plazos y bajando tasas de interés que le van a dar una solución a este problema. Esa es la solución. Nosotros creemos en las soluciones privadas, porque además este es un problema entre privados. ¿Cómo ayuda al gobierno? Vuelvo a decirlo, ayuda bajando la inflación, ayuda bajando las tasas de interés.
Es fabuloso porque el gobierno sube las tasas de corto plazo, pero después te dice que lo van a negociar y que es un tema entre privados. Che, no es un tema entre privados. El gobierno, cuando el gobierno pisa los salarios, y el gobierno pisa los salarios, hay que repetirlo una y otra vez, el ministro Caputo pisa los salarios porque dice que más de 2% mensual va a incidir en la inflación, que eso es otro asombro de época, porque estos niatos dicen que lo que genera la inflación es la emisión. Ahora no, lo que genera la inflación es el aumento de salarios. Eso es,
claro.
No, sí. Lo voy a anotar en mi libretita. No el aumento de transporte.
Anda actualizando.
Claro, no el aumento de alimentos, no el aumento de transporte, no el aumento de prepaga. Entonces lo que te dicen es, che, nosotros no tenemos nada que ver, lo van a resolver los privados. Además, en paralelo desregulan los bancos, desregulan las billeteras financieras, con lo cual electrónicas, perdón, con lo cual arrojan a la ciudadanía a merced de los bancos.
Es la tormenta perfecta, claro, es la tormenta perfecta para que te endeudes y hay grandes ganadores de ese endeudamiento. Nosotros estamos focalizando en los perdedores, pero los prestamistas son los que están ganando con unos intereses increíbles.
Increíbles. Y nadie sabe lo que el interés que paga. Es decir, el jefe de familia o el pibe joven que hace un clic en su billetera electrónica y recibe un préstamo, no tiene la menor idea de cuánto va a pagar y cuánto paga por mora, etcétera, etcétera. Entonces, a la vez que arrojan a las familias, a las fauces de estos tipos, el gobierno dice, che, no es nuestro problema.
No, claro.
Es un tema entre privados. Usted, los impuestos a los más ricos deberían ser un tema entre privados. Pero bueno, el salario es un tema entre privados, sin embargo lo pisan. Bueno, brilló Patricia Bullrich, la vamos a escuchar en un rato también con la negativa a que Fernández Agasti vote a distancia. Ella considera que no se puede, que está mal, etcétera. Pero nos habló sobre la propiedad y los extranjeros en Argentina.
Si un extranjero compra dos departamentos, está llevándose una parte de la Argentina, ¿no? Es ridículo pensar que si un extranjero tiene dos fábricas, se está llevando una parte de la soberanía argentina. La propiedad es la que cambia de dueño, la soberanía no. La soberanía es la capacidad y la fortaleza de un Estado de hacer cumplir la ley. Por eso yo digo, perdimos soberanía en Rosario, ahora la recuperamos, porque ahí la ley narco era la que regía. Perdimos soberanía en la base de Neuquén, no perdimos soberanía con el 5% que tuvieron tradición en Argentina.
Me encanta comparar un departamento con...
La señora que quería regalar Malvinas, digo, hay que recordarlo, ¿no? Porque para hablar de soberanía, Patricia Bullrich no tiene, la verdad, ninguna entidad.
Ninguna entidad. No. Pero además es esto. Che, Patricia Bullrich es un canapé de la embajada. Quiero decir, no hay cipayo más efervescente que Patricia Bullrich. Fernando Ferreira, intendente de Puerto Libertad de Misiones, habló de la extranjerización de la tierra.
Creo que debemos ser el municipio que más tierras extranjeras tiene, ¿no? Nosotros tenemos el 70% de la superficie de Libertad en manos de una empresa, ¿no? De Arauco, Argentina, sí. Así que supera de por lejos, digamos, este limitante que estaba fijado en el 15%. Si bien las tierras se compraban en el año 2002 o 2003, ¿sí? Hay que hacer esa aclaración, porque no es que se dio después. Empresas que antes eran nacionales, como Precompan o la empresa La Quilmes, que tenía tierras acá en Misiones, en Libertad particularmente, y bueno, vendieron todo a Arauco, entonces ahí se unificó toda la cantidad de tierras que tienen, ¿no?
Florencia Gómez, coautora de la ley de tierras, ella fue exsecretaria de Política Ambiental y de Recursos Naturales, habla de por qué el gobierno pretende cambiar esa ley.
¿Qué es lo que hace el gobierno ahora? En el 16º modelo o proyecto buscando el acuerdo de los aliados. Primero, ese 15% que se contabilizaba a nivel nacional, provincial y subprovincial, partidos, municipios, depende de la provincia, lo que hace es pasarlo a un 25%. Y además, elimina el conteo nacional y elimina el conteo departamental. Es decir, un cuarto de la provincia de Chubut se puede extranjerizar según lo que pretende ahora el gobierno y sin tener en cuenta las limitaciones del tema de agua, porque siguen derogando el artículo 9, el artículo 10, que son los que tienen las limitaciones de nacionalidad y de agua.
Pero además, 17 veces el oficialismo está desesperado por obtener esta...
Sí, está comprometido.
Está comprometido, exactamente. Hablábamos de Peter Thiel, de las relaciones entre el gobierno nacional, Estados Unidos, estos estados. Bueno, es evidente. ¿Por qué hay tanta premura? Volviendo a lo que decía la ex ministra Pum Pum,
sí.
Esto de un extranjero puede tener una empresa, ¿por qué no podría tener? Che, es un gran debate. El Techín, una empresa detenida por Paolo Roca, accionista principal, que nació en Italia, en los 90 decidió tributar en Luxemburgo. Es decir, se llevaron la fábrica de Luxemburgo y no hicimos nada, con lo cual el debate va más allá.
De todas maneras también es bastante mentiroso eso de que dice, bueno, si vienen a poner fábricas, se están yendo en realidad.
Se están yendo, absolutamente. Cristian Jerónimo, de la CGT, queremos volver al país que conocimos desde el 2003 al 2015.
Es momento de dar ciertas discusiones que muchas veces son incómodas, porque lo que se está discutiendo en la Argentina es una cuestión cultural hacia qué clase de país vamos. Si vamos hacia un país concentrando la riqueza en muy pocas personas, o nosotros queremos ir hacia un país con justicia social, movilidad social ascendente, que los trabajadores puedan vivir dignamente con un salario digno, que los jubilados tengan un salario digno, que los discapacitados y los pacientes oncológicos tengan sus medicamentos. Volver a ese país que conocimos en el proceso del 2003 al 2015, que se demostró que las cosas se pueden hacer bien, porque ¿de qué sirve tener equilibrio fiscal sin equilibrio social? ¿De qué sirve? Porque a nosotros nos están vendiendo una película, ¿no? Tenemos superávit, tenemos equilibrio, pero ¿de qué nos sirve si tenemos a la mitad de nuestro pueblo o más de nuestra mitad de nuestro pueblo hambriado?
Bien, y terminamos con Javier Iguacel. Javier Iguacel es el que impulsó, el que creó, el que inventó la causa Vialidad. Es una especie de profe Ozona de la causa Vialidad, como vemos ayer durante el juicio, el juicio oral por la causa. Responde a preguntas de los abogados de Cristina Fernández de Kirchner.
Sí, recuerda una denuncia que hizo, nos mencionó el tema de la autopista Riccieri, creo.
Correcto.
Bien, y ahí denunció a la empresa AEXA.
AEXA era, perdón, sí.
AEXA, no CPC.
Sí, AEXA.
Bien, eso fue en el juzgado, ¿se acuerda?
No.
¿Puede ser el juzgado del doctor Casanello?
No sé, las denuncias se hacen en un juzgado, ¿no?
Denuncias se hacen en un juzgado generalmente.
Ah, ok, no. Pensé que se hacían acá y después había un sorteo, por eso... Sí. No lo sabía.
Mire, no vamos a entrar en ese tema.
La denuncia se va a hacer de distinta.
Vamos a un callejón sin salida, mire. Lo que yo quiero preguntarle, como usted se refirió de una manera concreta y le dio una importancia específica a la denuncia de AEXA, ¿sabe que terminó con un sobreseimiento por inexistencia de delito?
Sí.
¿Sí?
Uh-huh.
¿Y por qué no lo declaró?
Pero nunca me preguntaron.
No, pero usted contó esto como si hubiese sido un grave delito y terminó siendo denunciado y la justicia aclaró que
doctor no. Doctor Graldi, ¿no le preguntaron concretamente esa pregunta?
Bueno, le pregunto yo, entonces sabe que terminó por... lo que usted denunció como un delito terminó siendo sobreseído por la justicia.
Está bien. Ahora sí.
Lo sabe.
Sí. Bien. Pero lo escuché, la leí la noticia en realidad.
Esto es maravilloso. El tipo refiere esa causa como una de las causas de corrupción terrible, qué sé yo, pero olvida decir que...
Pasa que él ejecutó todo lo que le llevaban y tenía que hacer las denuncias y despejar el camino para que otros hicieran sus negocios. Este tipo salió siendo empresario. En el año 2024 fundó...
petrolero.
Petrolero. La empresa Ventia Energy, sin ningún tipo de experiencia previa, accedió a pozos maduros, compraron en Neuquén Norte, pertenecientes a YPF, ¿sí? Todo esto, Mauricio Macri, ¿no? Macri Team. Así que me parece que le pagaron bastante bien su servicio.
Sus servicios, absolutamente.
Naval, la realidad abrazadora.
Seguí en provincia.
Escucha la radio.
Renovamos el aire. Y ya estamos de nuevo.
Si te controla, si te aísla, si te humilla, si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar, es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Nunca manejarías con los ojos vendados. Cuando mirás el celular mientras conducís, estás quitando la vista del camino. 4 segundos mirando el teléfono a 100 kilómetros por hora equivalen a recorrer 112 metros a ciegas. Deja el celular. Atendé el camino. Atención al volante. AUBASA, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Ey, si sos de sacar cuentas, suma. Mejor precio, más. Mejor financiación, más. Casa Silvia, mejor resultado. Con crédito personal o con tarjetas, 12 cuotas sin interés y 24 cuotas fijas. Consulta. Y si querés quedar muy bien, comprá y regalá con las gift card. Casa Silvia. Venís, elegís, te lo llevas. Tuki tuki. Muy fácil.
Casa Silvia, siempre te da más.
En La Plata, Avenida 44, casi esquina 144.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
En ARBA nos pusimos la 10. Bajamos la patente. Simplificamos trámites. Aliviamos carga a las pymes. Y ahora lanzamos un plan para desendeudar jubilados y jubiladas. Encontrá toda la info en arba.gov.ar.
Deja que la noche entre.
De martes a viernes.
De 20 a 22.
El mundo puede esperar.
Una casa con 10 pinos. Con José Maldonado y Diego Tomasi.
Crea tu propio jardín radial.
Una casa con 10 pinos.
Por provincia.
Si tenés una deuda y una empresa de cobranzas te está hostigando, lo podés denunciar. Si llaman a tu familia o a tu lugar de trabajo, si recibís mensajes amenazantes a cualquier hora, o si te amenazan con embargos y juicios que no existen. Nada de esto es legal. El trato digno y la información clara son derechos. Escribí a infoconsumidor@mp.gba.gov.ar. La provincia sí defiende los derechos de las y los consumidores. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Ya son 300 nuevos edificios educativos en todo el territorio bonaerense. En cada una de estas nuevas escuelas hay chicos y chicas que empiezan un nuevo camino. En la provincia, la educación es el motor para construir presente y futuro. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Esto es Provincia. AM 1270.
Ya estamos acá.
Naval.
Naval.
Con Sebastián Fernández. Rinconet.
Y felicita a Bonavita.
Un planazo.
Hasta las 9.
Por Radio Provincia.
7:57 de la mañana, seguimos en La Pampa por Radio Provincia. Felicitas.
Miramos un poco lo que está pasando con Brasil y con el conflicto diplomático, no solamente con Argentina, desatado sobre todo por los insultos de Javier Milei hacia Lula da Silva, sino también con Donald Trump en Estados Unidos. El gobierno de Brasil ha decidido retirar a su embajador en la Argentina y rebajó su relación con el país al nivel encargado de negocios. Esto, por supuesto, eleva la tensión diplomática que comenzó, en realidad, desde hace tiempo, ¿no? Por las declaraciones de Javier Milei, pero en estos últimos días por los insultos a Lula da Silva en el acto de campaña del candidato de ultraderecha Flavio Bolsonaro, cuando estuvo justamente allí en ese acto Javier Milei. El canciller brasileño Mauro Vieira citó al embajador argentino Daniel Raimondi y le entregó una protesta formal con una decisión incluida, que es esta: el retiro de Julio Vitelli de la sede diplomática en Buenos Aires y la rebaja por primera vez en década, socio estratégico que sería la Argentina sin Brasil, ¿no? Así es, por primera vez en década sucede esto. La resolución del gobierno de Lula implica que Brasil va a mantener su representación diplomática en Buenos Aires a través de un encargado de negocios, una figura de menor rango que un embajador. Esto representa una señal política de profundo malestar y un enfriamiento formal de los vínculos entre ambos gobiernos. Pero además, ¿cómo no vas a poder vincularte con tu país, con un país hermano, socio, vecino, clave, estratégico, pensándolo desde la geopolítica, por diferencias ideológicas? Es imposible que todos coincidan ideológicamente.
Completamente. Pero además siempre ellos hablan de que son la derecha, o acá la derecha no es pragmática.
Esto es idiotez, básicamente. ¿Y qué pasa con Estados Unidos? Bueno, acá hay todo un tema también, porque hay, bueno, tensiones crecientes entre Estados Unidos y Brasil. La administración de Donald Trump le revocó el visado al embajador.